Esta es la segunda parte del sermón para el día de expiación, año 2025. Bueno, hermanos, continuemos aquí. Ya hemos hablado del pecado y la limpieza y del origen del pecado. También hablamos de la iniquidad y leímos en Levítico 16 cómo las iniquidades debían ser llevadas, declaradas y confesadas sobre la cabeza de este macho cabrío. Y enviado al desierto por mano de un hombre escogido. Leímos eso. Y ahora vamos a ir a Ezequiel 28, porque estábamos leyendo acerca de la iniquidad y estábamos hablando acerca de que esa iniquidad necesita ser limpiada también. Y eso es este día, un día de purificación, un día de unión, de ser uno con Dios, para que Él pueda habitar dentro de nosotros. Y vamos a leer sobre Satanás el diablo, porque sabemos que él es el instigador, el pecador original, el que pecó por primera vez, así que se habla de eso. En Ezequiel 28 también sabemos que se refiere al rey de Tiro, pero luego está hablando de Satanás el diablo. Vayamos allá y leamos en Ezequiel capítulo 28. Y vamos a comenzar en el verso 13. Ezequiel capítulo 28, en el verso 13, dice así. Has estado en Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu cubierta. Paremos acá, porque así sabemos que es Satanás el diablo. Sabémonos que el rey de Tiro no estuvo en el Edén, el jardín de Dios, pero la serpiente sí, y sabemos que él engañó a Eva. Sigamos leyendo. El rubí, el topacio y el diamante, el berilio, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y oro. La hechura de tus arreglos y de tus arandelas fue preparada en ti en el día que fuiste creado. Entonces, esto nos dice que Satanás fue creado. Pero veamos el problema. Sigamos leyendo. Verso 14. Eras el querubín ungido que cubre, y te coloqué así. Estabas sobre la montaña santa de Dios. Has caminado arriba y abajo, en medio de las piedras de fuego. Sabemos que el trono de Dios es como el cielo en claridad, como el zafiro del mar de vidrio mezclado con fuego. Por eso dice, en medio de las piedras de fuego. Y sabemos que incluso Job se presentó delante del Señor. Pero luego, en el verso 15 nos dice algo muy importante para recordar en este día de expiación. Sigamos leyendo. Eras perfecto en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que iniquidad fue encontrada en ti. Se halló iniquidad en él. Esto era injusticia, maldad en su esencia. Este era el pecado del orgullo, el pecado de intentar usurpar el poder de Dios. Él era perfecto en sus caminos hasta que se halló maldad en él. Y esa iniquidad es exactamente lo que recae sobre la cabeza de este macho cabrío. Sabemos que él fue el iniciador de toda maldad y de toda mentira. Vayamos a Juan capítulo 8, porque Jesús estaba hablando con los fariseos y les va a decir a quién están sirviendo realmente. Por la forma en que actúan, rechazándolo, no creyendo en él, no creyendo siquiera en los milagros y las grandes obras que hacía entre ellos, no creyendo que él era Dios en la carne, que él era el mismo Hijo de Dios, que él era el Mesías que había de venir. Sabían que había llegado el momento del Mesías, pero no le creyeron. Vayamos entonces a Juan 8 y vamos a leer en el verso 44. Aquí Jesús le dice a los fariseos, leamos. Juan 8, verso 44. Ustedes son de su padre el diablo, y la lujuria de su padre desean practicar. De nuevo, esto es de lo que hablamos antes. Pecamos, pero no practicamos el pecado. Sí, hemos sido engendrados con el Espíritu Santo de Dios en el bautismo. No lo practicamos. Ese no es nuestro deseo, eso no es lo que queremos, ese no es nuestro modo de ser. Nos arrepentimos y venimos en este día de arrepentimiento, en este día de expiación delante de Dios, afligiendo nuestras almas, buscándolo. Él ama nuestras oraciones constantemente, especialmente en este día. Lo leímos. El momento en que nos presentamos ante Dios y esas son las oraciones de los santos. Luego está hablando de ellos practicando la lujuria de su padre, el diablo. Sigamos leyendo acá, en el verso 44. Él fue un asesino desde el principio y no se ha estado en la verdad porque no hay verdad en él. Y ese fue el primer pecado, justo después de la desobediencia de Adán y Eva. ¿Qué pasó? Caín mató a Abel. Y aquí nos dice, asesino desde el principio. Y eso lo hizo Caín. Sigamos. Y no se ha estado en la verdad porque no hay verdad en él. No hay nada de Dios en Satanás, el diablo. Está completamente distorsionado. Él es completamente malvado por naturaleza. Su única intención es destruir, derribar, romper, pervertir todo lo que Dios ha creado. Sigamos leyendo aquí. Cuando sea que hable una mentira, está hablando de sí mismo, porque es un mentiroso y el padre de ellas. Y cuando tomamos esto en contraste con quién era Jesús, sabemos que Jesús era la palabra y no hablaba nada de sí mismo. De hecho, ponga aquí su marca porque vamos a leer un poco sobre esto. Vayamos a Juan capítulo 5. Y leamos en el verso 19. Juan capítulo 5, verso 19. Dice así. Verdaderamente, verdaderamente les digo, el Hijo no tiene poder para hacer nada por sí mismo, sino únicamente lo que ve hacer al Padre, porque cualquier cosa que Él haga, estas cosas también hace el Hijo en la misma manera. Y encontramos también algo parecido en Juan 8, en el verso 30. Vayamos allá. Juan 8, verso 30, donde dice, no hago nada de mí mismo, sino como el Padre me enseñó, estas cosas hablo. Entonces Jesús siempre obedecía al Padre, estaba conectado con él, y por eso ayunó 40 días y 40 noches antes de ser tentado por Satanás el diablo en el lugar desolado. Necesitaba estar lo más cerca posible de Dios, y ese es el significado de este día. Esto es expiación. Toda su iglesia está ayunando en este día, siendo uno con Dios en este día, llegando a ser uno, siendo uno con Él en el ayuno, en la aflicción de nuestras almas. Afligimos nuestras almas físicamente, pero espiritualmente vivimos de la palabra de Dios, el pan verdadero del cielo, Jesucristo, quien no vino a hacer su propia voluntad, vino a hablar las palabras del Padre, en contraste con Satanás el diablo, quien habla por sí mismo, porque él es un mentiroso, él es el padre de eso, él es el padre de la mentira, y se engañó a sí mismo, pensó que él siempre sería como Dios, que alguna vez ascendería al trono de Dios. Se engañó a sí mismo, porque eso era imposible. Lo asombroso es que eso es lo que Dios nos promete. Y Jesús mismo dijo que a aquel que venza le daré autoridad para sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Eso nos lo dice en Apocalipsis 3 y es una promesa increíble. Pero el diablo no puede tenerla, jamás podrá tenerla. Él es el padre de esa mentira. Él inició las mentiras y se engañó a sí mismo, creyendo que ascendería y que sería como el Altísimo, como acabamos de leer en Ezequiel 28. Pero vayamos ahora a Levítico 16. Regresemos allí para concluir este capítulo y las cosas que debían hacerse. Todos los mandamientos que se ordenaron para el tabernáculo en Israel, porque como hemos visto, hay un profundo simbolismo en esto, y sabemos que se cumplirá cuando esto suceda. Vayamos a Levítico capítulo 16 y vamos a leer comenzando en el verso 23, donde se debía soltar el macho cabrío vivo que era por Azazel, después de confesar todas las iniquidades. La raíz de esa maldad, el originador de todo eso, Satanás el diablo, representado por ese macho cabrío en el lugar desolado. Luego, después de soltarlo, dice así, leámoslo, Levítico capítulo 16 y leemos a partir del verso 23. Dice, y Aarón entrará en el tabernáculo de la congregación. Y se quitará los vestidos de lino los cuales vistió cuando entró en el santuario y los dejará allí. Y lavará su carne con agua en el lugar santo y vestirá sus vestidos. Y saldrá y ofrecerá su ofrenda quemada y la ofrenda quemada del pueblo. Y así que al final tenemos al carnero para la ofrenda quemada. Entonces, hemos visto al toro joven para la ofrenda por sí mismo y por su casa. Hemos visto los dos machos cabríos. Y de estos hemos visto a uno ser sacrificado, el que era por el Señor, para hacer expiación y la purificación con la sangre de aquel macho cabrío. Y en el otro macho cabrío, confiesan todas las iniquidades de todas sus transgresiones y todos sus pecados. Y es enviado al desierto. El sacerdote se purifica y al final ofrece la ofrenda quemada, es decir, ofrece el carnero. Y este es el otro animal que faltaba y del que no hemos leído nada. Sigamos leyendo, verso 25. Y la grasa de la ofrenda por el pecado quemará sobre el altar. Así que era una expiación. Hemos visto que todo ha sido limpiado y ahora viene la expiación, después de la limpieza, que es parte de la limpieza para sí mismo y para el pueblo. Leámoslo, verso 26. Y el que deje ir al macho cabrío por Azazel lavará sus vestidos y bañará su carne en agua, y después entrará al campamento. Entonces, esto era lo que debía hacerse al final. Esta persona debía lavarse después de llevar ese macho cabrío al lugar desolado. Sigamos leyendo en el verso 27. Y el toro joven para la ofrenda por el pecado y el macho cabrío para la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue presentada para hacer expiación en el lugar santo, sacarán fuera del campamento. Aún no han terminado. No se trata solo de matar y de derramar la sangre, sino que tienen que hacer esta otra cosa. Sigamos leyendo. Y quemarán sus pieles en el fuego y su carne y su estiércol. Y el que los queme lavará sus vestidos y bañará su carne en agua, y después entrará al campamento. Y así llegamos al punto de partida. ¿Qué fecha? ¿Con qué propósito? Leamos aquí, verso 30. Porque en este día una expiación será hecha por ustedes para limpiarlos. Una parte integral de esta limpieza es el segundo macho cabrío, que debe ser confesado por toda la iniquidad, por el origen del mal, el originador de todo ese mal, esas iniquidades, es decir, la palabra Abón, y enviado al lugar desolado. Sigamos leyendo. para limpiarlos, para que puedan ser limpios de todos sus pecados delante del Señor. Vayamos ahora a Apocalipsis 12, porque aquí nos habla de quién es Satanás el diablo, no solo el originador de todo el pecado que leímos en Ezequiel y como también leímos en Juan 8, el padre del pecado, sino que vayamos allá, Apocalipsis 12, y leamos comenzando en el verso 10. Apocalipsis capítulo 12, en el verso 10 dice: Yo oí una gran voz en el cielo decir: Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido echado abajo, quien los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Vamos a ver qué pasa. Él fue derribado. Leamos lo que dice acá. Quien los acusa, y eso nos incluye a nosotros, leamos, día y noche delante de nuestro Dios. Así que nuestras oraciones vienen como incienso, pero las acusaciones, Satanás está ahí para acusar y acusar constantemente. Tenemos un ejemplo muy claro en Job, es un ejemplo muy claro de cómo Satanás se presenta solo para acusar a Job. Dios dijo: ¿Has considerado a mi siervo Job? Sí, pero Job solo lo hace por conveniencia, o lo hace por un favor, o lo hace porque tú lo proteges. No. Satanás nos acusa constantemente, pero vayamos a Apocalipsis capítulo 20 para leer el cumplimiento de este día, el cumplimiento de ese macho cabrío que carga con todas las iniquidades, esas transgresiones, esos pecados, los pecados de Israel, y es enviado a un lugar donde nadie mora. Aquí hay una parte muy importante en Apocalipsis 20 y leamos justamente comenzando en el verso 1. Apocalipsis capítulo 20 en el verso 1 dice: Entonces vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Entonces, este hombre que estaba tomando al macho cabrío representa a este ángel. Sigamos leyendo. Verso 2. Y cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Así que, después de la limpieza del lugar donde Dios va a morar, el originador del pecado es removido por 1000 años. Sigamos leyendo. Verso 3. Luego lo echó. Esto está hablando que el ángel lo echó en el abismo y lo encerró, y selló el abismo sobre él para que no pudiera engañar más a las naciones hasta que los 1000 años fueran cumplidos. Y después de eso es ordenado que sea soltado por un corto tiempo. Está muy claro que no engañará a las naciones durante el milenio. Eso no lo dice aquí. Y está muy claro que Satanás no estará presente. Pero también consideramos que no estará ante el trono de Dios acusando a nadie durante estos 1000 años, como lo hace ahora. Qué maravillosa bendición es que tenemos a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, abogando por nosotros ante el Padre. Y el Padre nos ve como ve a Jesucristo, a través de su justicia, a través de su sangre. Esto es lo que el otro macho cabrío representaba, el macho cabrío por el Señor, y por eso fue sacrificado. Él limpia y purifica, y eso es lo que hizo con el tabernáculo en el lugar santo. Es asombroso entender que el acusador no va a acusar. ¿Y se imagina cómo será eso durante 1000 años? Dios morando con la gente sin el acusador. Jesucristo será el Rey de Reyes y Señor de Señores, sin el acusador. No estará ante el Padre, no estará ante Jesucristo, será removido por 1000 años. Qué maravilloso será ese milenio, esos 1000 años en que Satanás se ha quitado. Porque él es el instigador de esos pecados. Engañó a Eva, y así heredamos esta naturaleza carnal. Ahora bien, no podemos usar eso como excusa, como hicieron Adán y Eva. Adán decía, ah, bueno, fue mi esposa y la serpiente. Y siguió diciendo cosas. Pero las maldiciones llegaron a todos por lo que les iba a suceder, a la serpiente, a Eva y a Adán. Y todos estamos tratando con esas consecuencias. El pecado tiene consecuencias y Satanás lo instigó. No podemos usarlo como excusa, porque cuando fallamos el objetivo y pecamos, sabemos que fallamos, nosotros fallamos y hicimos mal. Pero Dios está limpiando la iniquidad que hay en nosotros mediante el proceso de conversión. Él está cambiando nuestra naturaleza humana, cambiándonos de esa ley de pecado y muerte. Eso nos inclina a pecar y a hacer el mal, buscando nuestros propios placeres y nuestra voluntad, la lujuria de la carne y la lujuria de los ojos, y la soberbia de la vida. Y eso es tan malo como la lujuria de la carne y la lujuria de los ojos. Pero cuando tenemos esta naturaleza, tenemos que reconocer que la tenemos. Y Jesucristo, cuando vino a la tierra y vivió como uno de nosotros, también la tenía. Vayamos ahora a Juan para ver cómo nuestro Señor y Salvador realmente lidió con esto cuando estuvo en la carne. Estaba lleno del Espíritu Santo, pero tenía la ley del pecado y muerte dentro de él. Nunca pecó, pero tenía esa ley dentro de él y tuvo que vencer. Y veremos esta naturaleza. Y hemos visto que proviene de Satanás el diablo, pero ahora la veremos en las personas. Veremos cuán malvada es y cuán maravilloso es este día, cuando todo eso, no solo los pecados, sino también la iniquidad y la limpieza, se completen. Entonces vayamos a Juan al capítulo 2 y vamos a leer comenzando en el verso 23. Juan capítulo 2 en el verso 23 dice: Ahora, cuando él estuvo en Jerusalén en la Pascua, durante la fiesta, muchos creyeron en su nombre, mientras observaban los milagros que él estaba haciendo. ¿Cómo no creer cuando ve los milagros? Pero aún así, algunos no lo creyeron. Sigamos leyendo, verso 24. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía a todos los hombres y no necesitaba que nadie testificara concerniente al hombre, porque él mismo sabía qué había en el hombre. Esta naturaleza carnal y malvada, esta naturaleza humana, esta ley de pecado y muerte. Él mismo sabía lo que había en el hombre, no necesitaba que una persona le dijera lo malo que era. Él lo estuvo viviendo, él lo estaba viendo. Él nunca pecó, pero fue tentado también. Y dijo que no se confiaba en ellos para que hicieran buenas obras, para que cumplieran el plan de Dios. Eso no iba a suceder. De hecho, sirvieron de tentación, incluso Pedro, quien dijo, Oh, que esto nunca te suceda, Señor. Cuando Jesús iba a ser crucificado, azotado, iba a sufrir. Así que esta escritura nos dice que Jesús mismo sabía lo que había en el hombre. Él conocía esta naturaleza malvada, retorcida y pervertida, la naturaleza humana, la naturaleza que tenemos, esta ley de pecado y muerte dentro de nosotros. Pero al igual que Jesucristo, podemos ser llenos cada vez más del Espíritu Santo, como Él lo estaba, sin medida. Ser capaces de no practicar el pecado, pecar cada vez menos, y continuar ese proceso de conversión hasta llegar a la estatura de Jesucristo, porque ese es un estándar muy alto. Y este es el día de la limpieza. Y hemos visto el día de la limpieza en el tabernáculo. Hemos visto cuáles eran las ordenanzas. Pero ahora estamos hablando del significado espiritual de esto y de todos nosotros hoy en nuestra relación con Dios. Jesús sabía quién era el organizador de todo pecado y lo dijo claramente aquí. Vayamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y vamos a leer comenzando en el verso 30. Juan capítulo 14, en el verso 30. Dice así: No hablaré con ustedes mucho más tiempo, porque el gobernador de este mundo, él mismo lo dijo, no es algo inventado. Está hablando de Satanás, el diablo, y lo llama el gobernador de este mundo. Sigamos leyendo. Está viniendo. Estaba a punto de atraparlo por medio del traidor, de Judas. Sigamos leyendo. Pero él no tiene ni una sola cosa en mí. Nada de las iniquidades, de la perversidad, nada de esa naturaleza malvada estaba en Jesucristo. Él tenía la ley de pecado y muerte, pero nunca pecó. Nunca cedió a esa tentación, nunca lo hizo. Satanás no tenía nada en nuestro Salvador, el Hijo perfecto de Dios el Padre. Sigamos leyendo, verso 31. Aún así, Él viene para que el mundo pueda saber que yo amo al Padre. La máxima expresión de amor al dar su vida por nuestros pecados. Sigamos leyendo. Y que hago exactamente como el Padre me ha ordenado. Todo lo contrario es Satanás el diablo. Cuando habla, habla de sí mismo, de ganar para sí mismo, de engañar, de hacer caer a otros. Eso es lo que hace Satanás el diablo. Jesucristo fue todo lo contrario, pues hizo exactamente lo que el Padre le ordenó. Él fue la expiación perfecta. Jesucristo y Dios el Padre fueron la unión perfecta. Por eso Jesús dijo aquí en Juan 14, en el verso 9, leámoslo. Dice, ¿por qué entonces dices, muéstranos al Padre? Oh, sí, y eso nos bastará. Sigamos leyendo. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Esto es la unión perfecta. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, porque tenemos el mismo Espíritu Santo dentro de nosotros para ser uno con Dios en este día de expiación, en este día de purificación. Vayamos ahora a Juan 13, porque hay palabras muy importantes aquí relacionadas con la limpieza. Jesús le dijo esto a sus discípulos cuando comenzó a lavarle los pies. Vayamos entonces a Juan 13 y leamos comenzando en el verso 8. Juan 13, en el verso 8, dice así. Pedro le dijo, Tú no lavarás mis pies jamás. Jesús le respondió, Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Oh, lava más. Leamos. Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Jesús le dijo, Aquel que ha sido lavado no necesita lavarse ninguna otra cosa sino los pies, pues está completamente limpio, y ustedes están limpios, pero no todos. Nosotros, hermanos, también estamos limpios por la sangre de Jesucristo y por la palabra. Y vamos a leer eso. Sigamos leyendo aquí, verso 11. Porque sabía quién estaba traicionándolo. Esta fue la razón por la que él dijo, no todos ustedes están limpios. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote tenía en su corazón la certeza de traicionarlo. Entonces Satanás entró en él, pero aún no lo había hecho. Justo en este momento, pero Satanás estaba a punto de entrar en él. porque no estaba limpio. Tenía esa iniquidad, quería esa iniquidad, se aferró a ella, no la rechazó, no la removió. Esa iniquidad estaba en él y por eso no estaba limpio. El día de expiación significa purificación, limpieza, como hemos visto. Somos limpiados por medio de Jesucristo. Y leamos cómo es que somos limpios. Vayamos ahora a Juan 15 y leamos comenzando en el verso 3. Dice así, Juan 15, en el verso 3. Ustedes ya están limpios. Jesús les dijo a sus discípulos, nos está diciendo lo mismo a nosotros. Leamos con atención. A través de la palabra que les he hablado. Hermanos, ya estamos limpios. Es por la palabra que Él nos ha hablado. Es algo maravilloso esta limpieza, porque somos lavados por el agua de la palabra. Vayamos a Efesios 5, porque así es como somos purificados. En este día de expiación podemos presentarnos con la plena seguridad de que nuestras oraciones no solo son escuchadas, sino que son el deleite de Dios el Padre. Cuando hacemos estas oraciones en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, son su deleite. Y ya estamos limpios. Así como les dijo a sus discípulos que ya estaban limpios por la palabra que les había hablado, esto es lo que está haciendo. Esta es la prueba de que usted y yo en la iglesia de Dios hoy estamos limpios. Leamos aquí en Efesios capítulo 5 y vamos a comenzar en el verso 25. Efesios capítulo 5. En el verso 25, dice, esposos, amen a sus propias esposas en la misma forma en que Cristo también amó a la iglesia. Ustedes y yo somos parte de la iglesia. Sigamos leyendo. Y se dio a sí mismo por ella. Es decir, por nosotros. Sigamos leyendo, para poder santificarla. Y eso es lo que está haciendo. Leamos, habiéndola limpiada con el lavado del agua por la palabra. Porque la morada de Dios es primero, la purificación, y luego Dios viene y mora con el pueblo. Eso es lo que pasó en el templo. Eso sucederá en la tierra al final de los tiempos después de la gran tribulación. Entonces Satanás será eliminado. Pero ahora mismo, por nosotros, hemos sido limpiados con el lavamiento del agua por la palabra, para que seamos santificados, convertidos, completamente transformados, en esa hermosa novia de Cristo, en ese hermoso cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de esta limpieza con el lavamiento del agua por la palabra, para que seamos uno con Dios. Vayamos ahora a Juan 17 para cerrar. Y leeremos un par de pasajes bíblicos que realmente contienen el significado de este día. En las palabras de Jesucristo, en su oración a Dios el Padre, justo antes de ser crucificado por nuestros pecados. Entonces vayamos a Juan 17 y vamos a leer comenzando en el verso 9. Juan 17, verso 9 dice, estoy, y aquí está Jesús orando, leamos, estoy orando por ellos. Estos son sus discípulos, aquellos de quienes él dijo que fueron limpiados. Y acabamos de leer que también somos limpiados porque somos la iglesia. Cristo se entregó por nosotros para que pudiéramos ser limpiados y somos limpiados de modo que podemos ser santificados. Sigamos leyendo. Sino por aquellos que me has dado, es decir, los discípulos, porque son tuyos. Todos los míos son tuyos y todos los tuyos son míos. y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy más en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo vengo a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, aquellos que me has dado, para que puedan ser uno, así como nosotros somos uno. Y ese es el significado de este día, unión. Cuando todo el pecado sea limpiado y expiado, cuando el origen, el originador del pecado, sea quitado. No solo se perdona el pecado, sino que la iniquidad desaparece. La iniquidad también es perdonada y desaparece, para que podamos ser uno con Dios. Y sigamos en el versículo 20, porque el versículo 20 es para nosotros. Leímos cómo oró por sus discípulos y luego Jesús dice, leamos acá en el verso 20. No oro por esto solamente, sino también por aquellos que creerán en mí a través de su palabra. Estos somos nosotros, ustedes y yo, hermanos. Creemos en Jesucristo por su palabra, a través de los evangelios, a través del libro de Hechos, a través de todo el Nuevo Testamento, y eso fue inspirado por él. Sigamos leyendo en el verso 21. Que todos ellos puedan ser uno, así como tu Padre estás en mí y yo en ti. Que ellos también puedan ser uno en nosotros, para que el mundo pueda creer que tú sí me enviaste. Este es el propósito del día de expiación, ser uno con Dios. Cuando afligimos nuestras almas, cuando dejamos todo lo que estamos haciendo, cuando nos concentramos en Dios en este hermoso día, cuando todos nuestros pensamientos y toda nuestra energía no están disfrutando de los placeres físicos de comer. No nos gusta eso. Disfrutamos del verdadero pan del cielo, disfrutamos la palabra de Dios. Vemos el gran significado de este día, lo que Él hizo, lo que ellos hicieron, Dios el Padre y Jesucristo. Sigamos leyendo aquí en el verso 22. Y yo les he dado la gloria que me diste. Esto es el Espíritu Santo, leamos, para que puedan ser uno. Esto es por el mismo Espíritu, el Espíritu de la verdad. Leamos, en la misma forma que nosotros somos uno. Jesucristo y el Padre, por medio del Espíritu Santo, perfecto en entendimiento, en pureza, en amor, en verdad, en justicia. Sigamos leyendo, verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que puedan ser perfeccionados en uno. Ahí es donde estamos. Eso es parte de la historia donde nos encontramos ahora. Nos estamos perfeccionando en un todo, en Dios el Padre, para que Él sea el todo en todos. Sigamos leyendo. Y que el mundo pueda saber que tú sí me enviaste y que los has amado como me has amado. Hermanos, este es el significado del día de expiación, ser uno con Dios.